Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Hoy nos toca hablar de largo aliento. No hablaremos de coyuntura en esta semana, la primera de abril, porque la semana anterior fue Semana Santa, no hay mucha información nueva. Y es preferible esperar a una semana más, tener más datos, sobre todo de las campañas electorales que están iniciando, para poder pues comentar con detalle lo que podemos esperar. Lo que quisiera yo aprovechar hoy es hablar de estos temas de largo aliento haciendo uso de un par de libros que leí recientemente. El primero de ellos se llama Contra Apocalípticos, escrito por Jesús Zamora Bonilla, un filósofo y economista español que también es novelista. Así fue como lo conocí, leyendo su primera novela, Día de Reyes, una novela simpática, agradable. La mejor de él es la segunda, que se llama Errares de Ángeles, y es la que yo le recomiendo que lea si le interesa una novela bastante agradable de leer. Pero el libro del que quiero platicar con usted hoy se llama Contra Apocalípticos, le decía, y en él lo que hace Jesús es enfrentar tres conjuntos de ideas que se han hecho muy populares recientemente, lo que tiene que ver con el calentamiento global, la idea de los que a veces les llaman animalistas, que creen que los seres humanos debemos considerarnos exactamente igual que otros animales, y por lo tanto pues dejar de comerlos y dejar de utilizarlos en nuestro beneficio. Y finalmente el posthumanismo. Contra estas tres tendencias recientes, insisto, es que escribe su libro Jesús. Lo hace aprovechando, es filósofo, insisto, de formación, pero también es economista, y por lo tanto le es fácil, digamos, hacer en el primer tema, el tema del calentamiento global, un análisis ponderado de, bueno, es indudablemente cierto que los seres humanos estamos consumiendo demasiados combustibles fósiles, alterando el ciclo natural del carbono, hemos generado un incremento en temperatura, todo esto no hay ninguna duda. En donde viene la dificultad es en las conclusiones, que no son tan sin sencillas como mucha gente imagina, de qué es lo que va a pasar en los próximos años. No entendemos por completo el sistema climático, no es tan evidente que estemos en un proceso de calentamiento muy, muy fuerte. Incluso los mismos documentos del panel intergubernamental de cambio climático, que es el esfuerzo más grande que hay para entender lo que está pasando, incluso en estos documentos los escenarios que se plantean como más probables no tienen nada de apocalíptico. Es la interpretación que se hace en medios, la interpretación que hacen activistas, la que lleva a pensar que pues estaríamos al borde de la catástrofe, y por lo tanto lo que hay que hacer es pues dejar de producir cosas, reducir el consumo de combustibles fósiles, algunos piensan que a cero, pero pues como usted podrá imaginarse, esto tiene un costo, y eso es lo que hay que ponderar. ¿Podríamos dejar de consumir todos los combustibles fósiles para mañana? Pues sí, sí se puede, pero eso implicaría regresar a cómo funcionaba el mundo antes de que existieran estos combustibles fósiles, en donde podía existir más o menos 1,000,000,000 de seres humanos, estoy hablando de 1820, que en su inmensa mayoría, 95%, vivían por debajo de lo que hoy consideramos el nivel de pobreza extrema. Entonces sí se puede, pero esto implica la muerte de 7 mil millones de seres humanos y el empobrecimiento de otros 950 millones. Quedarían 50 millones que se podrían vivir más o menos bien, no tan bien como hoy, pero podrían hacerlo. Y es todo lo que quedaría. Si usted considera que esa es una buena idea, pues adelante. Pero pues a la hora que hace uno los numeritos, dice un hombre, si se van a morir 7 de cada 8 seres humanos, pues lo más probable es que me toque a mí, y eso ya no suena tan bonito. Creo que hay una gran cantidad de cosas alrededor de este tema del calentamiento, del cambio climático, o de la visión ecologista, que tienen mucho sentido, y hay otros que en su exageración nos llevan a conclusiones absurdas, y esas son las que Jesús describe con claridad. Lo mismo en el caso de los que proponen que nos consideremos una especie igual que todas las demás que existen en el planeta y por lo tanto pues dejemos de consumir animales y los cuidemos de manera distinta, dejándolos que lo hagan ellos por su cuenta. Otra vez se puede, pero tiene un costo y el costo no es nada simple de resolver. Creo que no es tan fácil pasar del tema de crueldad hacia los animales, en el cual creo que todos, prácticamente todos estamos de acuerdo que hay que erradicar, a pasar de ahí a considerar que somos iguales a otros animales, exactamente iguales, porque pues depende hasta dónde quiera usted llegar con los animales. Pensar que tenemos mismas derechos y obligaciones que los perros o los gatos, pues a lo mejor no está tan complicado. Ya que llega uno a las ratas, empiezan las dudas, y si se va uno un poquito más lejos, pues ya están las cucarachas, y ya se empieza uno a sentir un poco mal, ¿no? Entonces, creo que esto también, otra vez, es una buena idea en términos de tratar a los animales con toda todo cuidado, con toda atención, porque efectivamente tienen sentimientos como nosotros. Pasar de ahí a considerar que debemos convertirnos todos en jainitas, esta religión de la India, que incluso se pone en cubrebocas no para evitar el contagio del COVID, sino para evitar tragar por distracción una mosquita y con ello matarla. Es una religión muy particular y pues se puede hacer eso otra vez, pero no da para todos los seres humanos. Y finalmente el tema del posthumanismo, que se ha hecho muy popular recientemente, esta idea de que los seres humanos seremos paulatinamente sustituidos por máquinas, vamos a convertirnos en una especie de híbridos entre robots y seres humanos, que estaríamos ya en proceso de llegar a ello por las redes sociales y por todas estas cosas. No es un asunto tan trivial, lo han hecho muy popular algunos, específicamente creo el más exitoso en la popularización de esta idea ha sido Yuval Noah Harari, el escritor, usted lo conoce, de Sapiens, después otro libro mucho más agresivo en términos de la idea del posthumanismo que se llama Homo Deus. Este segundo libro a mí me parece bastante malo. Sapiens, en cambio, es un libro muy, muy bien escrito, muy, muy agradable de leer, que hace una revisión histórica muy larga. En muchas cosas coincide con lo que aquí hemos comentado usted y yo. Sin embargo, me parece, comete varios errores en el camino que lo llevan precisamente a concluir con la idea del posthumanismo, que es la que ocupa la mayor parte del segundo libro de Homo Deus, y por eso no me convence, no me gusta. Creo que este camino no tiene mucho sentido, pero es algo que se ha hecho muy popular. Y otra vez, Zamora, en su libro, critica estas visiones porque él considera que no tienen de dónde asirse en la realidad. Y el punto clave es este de la realidad. Y es algo que, como aquí hemos comentado, conviene ser muy claro. Le he dicho muchas veces, los seres humanos no somos capaces de entender la realidad, pero de ahí no se pasa a que la realidad no existe o que cualquier cosa que pase por nuestra mente es la realidad. Este brinco es el problema. Yo reiteraría, lo sabemos desde hace muchísimos siglos, los seres humanos no podemos entender lo que ocurre afuera de nosotros por completo. Pero esto no significa que no podamos entender una gran cantidad de cosas y no significa que no podamos desarrollar herramientas para ir perfeccionando ese conocimiento de lo que pasa en esa realidad. De eso es la ciencia. De eso se trata lo que hemos ido construyendo, en particular los últimos 500 años, y si me apura, sobre todo los últimos 200, y con mucha más velocidad en los últimos 100, hemos ido desarrollando instrumentos que nos permiten entender mucho mejor el entorno. Desde lentes que nos permiten ver cosas microscópicas, hasta lentes que nos permiten ver cosas inmensas, y a partir de ello ir deduciendo regularidades de comportamiento, que es lo que llamamos leyes en la ciencia, y con base en esto, pues hemos logrado hacer esto, la magia que hoy podemos comunicarnos a pesar de la pandemia y a pesar de mil cosas, de una manera extraordinaria. Entonces, sí existe la realidad, claro que existe. Y esta parte de poner en duda toda esa realidad porque no podemos capturarla, y por lo tanto decimos, bueno, pues cualquier cosa que yo imagine es entonces la realidad. Es precisamente el problema que nos ha llevado a este camino del posthumanismo, que en sí cierta forma deriva de los filósofos franceses del postmodernismo, que a su vez provienen de un par de ataques muy grandes que se dieron en contra de la razón a fines del 19 y principios del 20. Por un lado, Nietzsche, que muchos consideran el padre del nihilismo, es decir, esta visión filosófica en la cual nada existe, por lo tanto nada tiene mucha importancia, nada se puede comparar, que es a donde llegan los posthumanistas de hoy, son todos ellos esencialmente nihilistas. Y para platicar esto un poco mejor, perdón, el otro golpe importante que me recordó uno de ustedes hace algunos días cuando platicamos la vez pasada, de largo aliento, es la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y su revisión de la razón, su crítica de la razón, en la lógica de que se podía modificar la forma como entendíamos las cosas de la Ilustración para darnos cuenta que todo eso era una invención construida por nosotros mismos, los seres humanos, con el objetivo de sostener el capitalismo. Porque, a final de cuentas, lo que intentan Adorno, Horkheimer y toda la escuela de Frankfurt es darle un giro al marxismo para convertirlo en una visión cultural que pueda sostenerse a pesar de su evidente inutilidad económica. De este marxismo cultural se van a derivar distintas visiones. La más práctica y útil, en mi forma de ver, es la que nos ofrece Habermas. Me parece que es la mejor forma de entender las cosas. Creo que es muy útil, de hecho, para este momento, su idea de la razón discursiva como el eje de lo que nos puede permitir vivir en comunidad. Otro día platicaremos de eso con detalle. Pero le decía, esto me permite incorporar otro libro que acabo de leer, que se llama Teoría de la dictadura, de Michel Onfray, filósofo francés muy polémico, muy conocido. A mí me gusta mucho. Ha escrito una cantidad inmensa de libros, muchos de ellos disponibles en español. Este en particular no está todavía en español ni en inglés, está en el francés original, que lo escribió Onfray, y hay una traducción italiana que fue la que yo leí. No domino ni el francés ni el italiano, pero los puedo leer, el italiano un poco menos difícil que el francés para mí, y así fue como pude leer este libro. Onfray escribe este texto alrededor de dos ideas. Por un lado, la obra de George Orwell, que usted conoce, 1984, y Rebelión en la Granja, en inglés Granja de Animales, son los dos libros que él utiliza para decirnos. Orwell, más allá de ser novelista, en realidad es un gran teórico político y es quien mejor explica la dictadura. Lo hace en 1984 y lo hace en el proceso en el cual la Granja de Animales se va convirtiendo en un sistema autoritario controlado por los puercos, que son en buena medida una caricatura del sistema soviético. Estos dos libros hay que leerlos en cuanto tenga usted oportunidad, porque efectivamente son grandes libros. La granja de animales se lee muy rápido y muy bien. 1984, un poquito más pesadita, pero es también muy, muy útil. Y en este texto, Teoría de la Dictadura, Onfray lo que hace es ir analizando y extrayendo las conclusiones de cómo se construye una dictadura y lo que significa, para ponerla en términos de lo que él cree que nos está pasando hoy. Onfray es francés, como sabe usted, y él cree que lo que ha estado ocurriendo es este proceso a partir de 1968 de la caída de la visión tradicional de izquierda-derecha a ser sustituida por una nueva visión del mundo. Es la dictadura del Tratado de Maastricht, es lo que él cree. La creación de la Unión Europea, en su punto de vista, es parte de este proceso nihilista en el cual estaríamos destruyendo todos los referentes, y por esa razón estaríamos empezando a pensar, bueno, pues que la realidad no existe, que nada importa y que nada es comparable, de manera pues que cada quien puede pensar lo que quiera. Y él afirma esto, pues lo construyen estos filósofos franceses, Derrida, Deleuze, Foucault, que en el intento de sobrevivir a la visión de izquierda previa, que se vino abajo en 1968, van construyendo esta forma de ver el mundo, en la cual, insisto, la realidad no importa, porque no existe. La única realidad real es la que está dentro de nuestras mentes. Y esto se puede ir construyendo con facilidad. Y por eso es tan importante La granja de animales, y por eso es tan importante 1984 en la explicación que construye Onfray, porque en ambos libros gran parte del proceso con base en el cual se instala la dictadura es ir convenciendo a las personas de que lo que ven no existe, existe lo que yo te digo que existe. Y para podértelo decir y que me lo vayas creyendo, es importante controlar la forma como se comunican las cosas, y es importante sobre todo controlar el lenguaje. Entonces, la destrucción del lenguaje que estamos viviendo hoy, con esta insistencia en renombrar cosas, con este gran esfuerzo de acabar con la cultura clásica para ir quitando pues al lobo que se come la abuelita, porque pues eso es un intento de maltrato a los animales, o todos los cuentos de hadas en los cuales pues tenemos brujas, o tenemos personas que son maltratadas o que son interpretadas negativamente. Toda esta transformación de la cultura que teníamos y del lenguaje que utilizamos, para Onfray es una parte del proceso de instalación de una dictadura, en la cual la gente va perdiendo toda capacidad de entender las cosas y va a depender de lo que les sea dicho por los comisarios del conocimiento. Esta es la interpretación, insisto, de Onfray. No me parece totalmente equivocada. Puede ser que haya exageraciones en algunas partes. Sigo sin entender con toda claridad la forma como él interpreta el proceso de la Unión Europea, pero me imagino que estando allá debe ser visto de una manera bastante distinta a como lo vemos desde fuera. Hace mucho énfasis en el intento estadounidense de controlar Francia al término de la Segunda Guerra Mundial, de la necesidad que tuvo Francia de inventarse una mitología de enfrentamiento a los alemanes que nunca hubo. Es decir, la resistencia francesa fue muchísimo más pequeña de lo que el mito acabó construyendo, un mito necesario para poder evitar que Estados Unidos se hiciera con el control de Francia. Esa es la interpretación, insisto, de Onfray. Y lo que él piensa es que a partir de la caída de De Gaulle, como resultado del 68, el que asciende a convertirse en el kingmaker de todo el periodo es Valéry Giscard d'Estaing, que incluso llega a controlar a François Mitterrand, y para 1983 da inicio a este proceso de unificación europea que, insisto, Onfray considera un problema mayor, porque es un proceso liberal nihilista, dice él. Se pasa del liberalismo, en donde todos tenemos derechos, todos tenemos la misma dignidad, al nihilismo, en donde pues ya nada importa. Entonces, estas ideas que estamos platicando aquí en distintas ocasiones acerca del impacto de los medios de comunicación, de la manera como cada época va obligando a entendernos de manera distinta, el proceso en el cual antes de entendernos acabamos enfrentándonos para después poder construir una forma de vida más estable, pues parece que coincide mucho con lo que hemos platicado aquí, lo que escribe Onfray, y estamos justo en este proceso en el cual dejamos de entender, producto del cambio en las tecnologías comunicacionales, viene un nuevo intento de construir estos grandes grupos comunitarios ficticios alrededor de ideas que andaban por ahí y que pueden ser utilizadas para ello, la religión, estos grupos religiosos en el siglo XVI, grupos alrededor de la naturaleza en el siglo XVIII, las dictaduras totalitarias del siglo XX y hoy esta dictadura nihilista que nos dice Onfray como resultado de las redes sociales. Vamos a ver si esto funciona de esta misma manera y vamos a seguir analizando este tema porque me parece que pues, coincide mucho con lo que hemos hablado y amerita que lo sigamos platicando. Muchísimas gracias por escucharme en estos temas que, insisto, a mí me gustan y se los platico por eso. Sus comentarios me son de gran utilidad para ir corrigiendo errores que van apareciendo en el camino. Y platicamos de coyuntura la próxima semana y en cuanto se pueda, otra vez de largo aliento. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.